Recién leíamos un comunicado de la empresa Plus Petrol, sí, la petrolera, que sufrió un intento, como lo definen ellos mismos, de sabotaje a través de un incendio el jueves pasado. Esta información trascendió recién ayer. Si bien entiendo que el delito o la investigación está en manos de la Justicia Federal, sí le vamos a preguntar al fiscal general de la provincia de Neuquén, al doctor José Jerez, acerca de este hecho y si, en todo caso, la justicia provincial intervino en alguna primera instancia. Doctor, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buen día. Saludos a la audiencia.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están?
Muy bien.
Gracias por atendernos.
Gusto saludarlos.
Igualmente.
Doctor, recién Plus Petrol, en realidad ayer dio a conocer este hecho, intento sabotaje, que ellos llaman un pozo ahí en el área Centenario, con incendio, ¿no? No sé si ustedes intervinieron en primer momento
está interviniendo el Ministerio Público Fiscal, sí, de la provincia. Estamos trabajando con la Dirección de Delitos de la Policía. Ajá. Esto desde el primer momento. No obstante esto, como estos casos pueden tener algún tipo de vinculación con algún delito federal, se trabaja de manera conjunta con la Policía Federal y con el juzgado federal local, ¿no? Con el juez Villanueva. Estamos trabajando coordinadamente las dos fuerzas policiales, claro, y las dos justicias en paralelo, tratando de intercambiar información y ir avanzando para ver, bueno, si podemos establecer algún nexo que pueda orientarnos con relación a los autores de este episodio.
Después se verá en qué fuero recae la causa, obviamente, después que se avance la investigación, seguramente.
Sí, sí, en realidad si llega a haber alguna conexión, digamos, que exceda la jurisdicción provincial, ya vamos a estar en la órbita federal. Uh-huh. En tanto y en cuanto haya alguna conexión con algún delito, vuelvo a repetir, de características federales.
Uh-huh. El comunicado, doctor,
por lo pronto lo tenemos nosotros al caso.
El comunicado de Plus Petrol habla solo de sabotaje con incendio, a través del incendio, ¿no? Una parte de lo que vendría a ser el yacimiento. Lo que no dice nada del comunicado y que sí dicen otras informaciones es que se habría encontrado algún mensaje, alguna leyenda, algo con la sigla RAM.
Sí, mira, les cuento. El día 9, jueves 9 pasado, cerca de las 10:30 horas, una persona de la empresa que se dedica a temas de vigilancia encontró en un pozo petrolero ubicado, digamos, en un pozo que opera la empresa Plus Petrol, ubicado en la zona de Parque Industrial,
sí,
aproximadamente 8 kilómetros de la ciudad de Neuquén, como para que el oyente se ubique. En ese pozo se encontró una bomba Molotov parcialmente consumida, digamos, la botella,
sí,
es una botella plástica de estas 500 centímetros cúbicos de spray,
uh-huh,
con líquido inflamable en su interior y con un mechero que ya había sido, digamos, encendida. Las bombas Molotov son bombas de fabricación casera, muy fáciles de armar, pero que tienen un alto poder incendiario.
Sí, sí.
Esta bomba fue ubicada en un lugar donde quien la puso o no sabía bien lo que estaba haciendo o quiso mandar un mensaje sabiendo lo que estaba haciendo,
porque claro,
no pudo lograr su cometido si es que la intención era prender fuego, porque de ese lugar no solo sale combustible, sino también sale agua.
Uh-huh.
Y eso creemos que fue lo que apagó esta bomba Molotov.
¿Y acá que era una boca de, doctor, una boca de pozo, que era básicamente donde estalló o donde hizo impacto?
No lo estalló, digamos, fue encendida.
Fue encendido.
Con el mechero prendió fuego,
uh-huh,
de alguna manera la bomba, y yo creo que la idea era que con la explosión, porque básicamente eso queda encendido, prendiera fuego el combustible con el resultado, sí, que podía haber llegado a tener.
Uh-huh. Sí, sí.
Lo llamativo después es que a unos 130 metros aproximadamente del lugar se encontró un afiche, no sé, debe tener unos 70 centímetros por 70, 80 por 80, blanco, tipo de cartulina de nylon, con inscripciones que hacen referencia a la libertad de Facundo Jonas Wallace,
sí,
con algunas leyendas en mapuche, y dos grupos bien característicos de que utilizan la violencia para instalar sus ideas y sus acciones, que es el RAM, que bueno, últimamente venimos hablando bastante a nivel nacional del accionar de este grupo, digamos, de metodología terrorista, y el UAL, que es la Unidad Ancestral de Liberación. Lo que estamos haciendo es tratando de ver si este episodio guarda alguna relación con otro episodio que no hace mucho tiempo hemos tenido, claro, en Neuquén,
el autoparque,
que es lo que sucedió en Cumenia, donde también encontramos un cartón de dimensiones similares, con inscripciones similares, también como queriendo adjudicar de alguna manera el episodio.
Doctor, ¿y este lugar donde fue encontrada la Molotov, me imagino que es un área lejana al puesto de seguridad, ¿no? O sea,
sí. Sí, de todas maneras, hemos podido secuestrar una huella dactilar de la botella, que fue rápidamente al gabinete de criminalística. Es una huella harta para cotejo. La policía de la provincia trabaja muy bien estos casos. Está tratando ahora de cotejar con el banco de datos que tiene en su poder, y a medida que vayan surgiendo sospechosos, se van a ir haciendo los cotejos correspondientes. Más allá de eso, se logró ubicar un domo que pudo haber filmado digamos, alguna actividad. Por eso lo estamos investigando a todo eso.
Bien. Doctor, ya hasta acá la parte judicial. Usted, bueno, de hecho ha intervenido en otras causas. ¿Es para preocuparse el tema de estos hechos o hasta ahora uno puede decir que son aislados?
Cada vez que ocurre un hecho de estos es para preocuparse. Digamos, lo peor que uno puede hacer es no preocuparse y pasarlo por alto. Si es el grupo RAM quien está detrás, la preocupación es máxima. Si no lo es, también.
Claro.
Porque hay una persona o hay un grupo que de alguna manera quiere sembrar una situación de caos, porque esto genera de alguna manera preocupación social. Digamos, hay un grupo que está encargado de hacer estas actividades, que lo que quiere promover es alarmar a las autoridades. Por eso este manejo de información siempre tiene que ser muy claro, y a medida que se va avanzando, suministrarle información a la gente. Son episodios aislados, lo hemos hablado con autoridades del gobierno y de la policía. Digamos, creo que hay que extremar siempre los recaudos por un posible accionar.
Claro.
No podemos decir hoy que el RAM ha estado detrás de Cumenia y ha estado detrás de este episodio de Pluspetrol, afirmarlo de manera categórica. Claro. Hasta que no tengamos datos o evidencias precisas que nos lleve a esto. Pero bueno, preocupante es porque se encuentra una botella de Molotov en un pozo petrolero. Digamos, no lo hemos tenido nunca.
Sí. Doctor, recordemos, la pregunta que le hice es para ir a este tema. Esta situación está preocupando no solamente a algunos en acá en el país, sino que, por ejemplo, la televisión chilena hizo un informe el fin de semana hablando de todos los grupos de RAM, de UAL, de WEM, creo que se llama, los dos grupos chilenos. Hizo tú una conexión, la televisión chilena, incluso creo que lo entrevistaron a ustedes, esto salió el domingo. O sea, a lo que voy es que el tema está preocupando a las autoridades, bueno, de los dos países, ¿no?
Sí. Está preocupando a las autoridades de los dos países. Creo que en ningún país del mundo uno quiere tener en su interior células violentas que traten de imponer sus ideas a través de métodos y metodologías violentas. Uh-huh. Creo que es de preocuparse, y tengo entendido también que en este sentido las autoridades de ambos gobiernos están trabajando. Por eso es que uno está muy encima de estos episodios para evitar que se propaguen, ¿no? Sí. Creo que lo que causa es un temor social a que estos grupos radicalizados se vayan fortaleciendo, y la mejor manera es ir desarticulándolos a través de investigaciones precisas, tendientes, digamos, de alguna manera a cortar el accionar de esta gente. Y fíjate que siempre los episodios que hemos vivido guardan relación con la detención de algún líder, de alguna organización.
De hecho, esto coincide, esto fue el jueves, pero coincide con ayer o antes de ayer la ocupación de un grupo RAM de la zona del lago Mascardi. Creo que fue ayer o antes de ayer la ocupación de las tierras, obviamente reclamando la titularidad por derecho ancestral, ¿no?
Sí, y fíjense ustedes, si apelamos a la memoria y nos remontamos años antes, uno no recuerdo bien con precisión, pero creo que el oyente lo va a tener muy claro, el atentado Alan fue como consecuencia, fue coetáneo con la detención también de líderes digamos, que apoyan la causa mapuche. Uh-huh. Y el lamentable fallecimiento de un empleado municipal, recuerdan, en Chipoleti, sí, en la escuela de cadetes, también se vinculaba directamente a la detención de líderes extremistas. Uh-huh. Es decir, siempre que hay un líder detenido, estos grupos comienzan de alguna manera como si eso para ellos pudiera tener algún efecto liberador. Sí. ¿No? Comienzan con estos episodios tratando de sembrar caos y temor. Pero uh-huh. siempre se vincula, fíjense ustedes, por lo menos en lo que es la República Argentina, del lado de Chile es muy distinto porque son grupos muy activos que, digamos, ya cometen todo tipo de delitos y delitos graves, bien, quema de campos, quema de iglesias, financiamiento terrorismo, digamos, ya son delitos que tiene Chile, que son gravísimos, pero que nosotros en la Argentina no los tuvimos nunca. Claro. Los episodios, vuelvo a repetir, van de la mano de la detención de algún dirigente, uh-huh. por lo menos es la conexión que hemos podido establecer estudiando los episodios aislados, pero conectados entre sí cada vez que se detiene alguna persona que está vinculada a un grupo extremista. Bien.
Doctor, lo último. Hace un tiempito usted, junto a dos fiscales más, hizo un procedimiento en Tratallén, en la zona de Vaca Muerta. Un tribunal de alzada, no me acuerdo el nombre, cómo se llama ahora, tribunal de enjuiciamiento, creo que es.
De impugnación.
De impugnación, bien. Lo rechazó o declaró la nulidad parcial de este procedimiento, y creo que usted iba a apelar, obviamente, hasta la máxima instancia judicial. ¿Cómo está este tema?
Sí, nosotros cuando en cumplimiento de una orden de restitución de tierras a sus propietarios, que habían sido parcialmente ocupadas por un grupo de personas que, bueno, decía que era una comunidad mapuche, se encontró en el marco de ese procedimiento policial, armas de fuego, uh-huh. en un lugar que uno no, el sentido común no podría catalogarlo como morada, porque era un toldo.
Claro, ese fue el cuestionamiento. Seguramente ustedes ingresaron a un lugar que era morada, ¿no?
Un cuestionamiento, la verdad, que absurdo, tremendamente absurdo, porque cuando uno está ejecutando una orden de esas características y además la policía tiene conocimiento de que puede haber algún tipo de resistencia violenta, ustedes imagínense que si encuentran armas de fuego, claro, en un toldo, porque afuera había 28 bombas Molotov. Miren, muchachos, vamos a pedir una orden judicial al juez, claro, al fiscal, para que dentro de, no sé, 12 horas no llegue procesada esa orden, y hablaría muy mal de la policía, uh-huh. en realidad. Si realmente la policía, cada vez que actúa por temor a estos fallos judiciales tremendamente absurdos, porque estos jueces no están en el campo, uh-huh. estos jueces no están en el procedimiento, estos jueces son jueces de saco y corbata, que están en sus oficinas, que los llaman a una audiencia específica y sin conocer el procedimiento, sin vivirlo uh-huh. y sin conocimiento exhaustivo de cómo se venía trabajando, dicen, no, para mí, buscando libros, jurisprudencias, viste, totalmente rebuscadas, no, no, esto es una morada. ¿Esto es una morada dónde?
Claro.
¿Morada? Me gustaría preguntarle a ese juez, ¿vos vivirías ahí?
Claro, sí,
¿vivirías
sí.
en ese lugar? No, pero ni es loco. Uh-huh. Es un toldo con vines, con cosas de vines, pero voy a vivir ahí. Bueno, entonces usa un poquito el sentido común, señor juez, y trata de alguna manera de ese procedimiento que tanto nos costó de fortalecerlo y no tratar de buscarle el pelo a la leche para hacer caer un procedimiento con las consecuencias que eso trae aparejado. Nosotros impugnamos esa resolución, lo hicimos de manera muy dura, criticando, digamos, de alguna manera el accionar de estos jueces, y el día jueves, pasado mañana, tenemos la audiencia en el Tribunal Superior, uh-huh. Donde vamos a ir con nuestra postura.
¿Y ahí qué tiempos hay, doctor? ¿Después cuándo se toma el Superior para resolver?
Después creo que tiene un mes el Tribunal para resolver, pero además este caso para nosotros es muy importante porque no solo lo que buscamos es desentrañar el concepto de morada, que espero que sea un concepto, porque no tiene nada que ver con la precariedad de la morada en sí, digamos, uh-huh. porque puede ser muy precaria sí. el asentamiento, pero bueno, hay gente que vive y tiene una finalidad de convertirla en su residencia, uh-huh. por más precaria y humilde que sea la vivienda.
Sí, sí.
En este caso no cumplía los requisitos mínimos de intimidad y tampoco el fin legal de una morada. Pero por otro lado, más allá de esto, de la salubridad del procedimiento en sí mismo, creemos que es un caso muy importante para el sistema procesal,
sí.
porque si los jueces llegan a avalar la decisión del Tribunal de Impugnación, y caería el sistema modelo que tiene el Neuquén.
Uh-huh.
Porque nosotros tenemos 4 meses para investigar los fiscales, eso es lo que dice el código. En esos 4 meses tenemos que producir evidencias para luego en un juicio
sí.
poder de alguna manera producirlas, es decir, la prueba en el proceso neuquino se produce en el juicio. Durante la investigación lo que hace el fiscal es recolectar datos. Hay una audiencia en el medio que se llama audiencia de control de detención, donde sí se puede cuestionar el valor de una prueba, pero no jamás en una audiencia de formulación de cargos.
Uh-huh.
Una audiencia de formulación de cargos tiene por objeto poner en conocimiento uh-huh. de un imputado la comisión de determinado hecho delictivo. Aquí, ¿qué pasó? La fiscalía puso en conocimiento de 3 personas la comisión de hechos delictivos, la defensa planteó la nulidad de una prueba
sí.
y el tribunal, digamos, el juez de garantías con muy buen criterio dijo que no, pero después el Tribunal de Impugnaciones le hizo lugar. ¿Qué mal le podría llegar a hacer esto al procedimiento neuquino? Es que no está previsto que las nulidades sean planteadas en estas audiencias preliminares, sino en la audiencia de control de detención.
Bien.
¿Por qué? Fíjate vos que esto, ¿cuándo fue? Hace 2-3 meses atrás.
Sí. Sí, sí.
Ya se nos hubiese vencido el plazo de investigación.
Uh-huh.
Si cada defensa planteara nulidades en audiencias de formulación de cargos o en audiencias que no están previstas, imagínate, si todo lo llevaran al Tribunal Superior de Justicia y cae el sistema neuquino. El sistema neuquino fallece, muere, es decir, se extermina. El día que el tribunal diga este procedimiento está, digamos, lo que resolvió el Tribunal de Impugnación está bien, lo aniquila.
Bien.
Básicamente porque dilataría el tiempo y la defensa sería una carta, digamos, que jugaría siempre. Llevaría todas las cosas al Tribunal Superior y con el tiempo nos vencerían todos los plazos. Por eso para mí, más allá del concepto de morada, no morada, me parece que lo que está en juego acá es la vigencia de un modelo.
Uh-huh. Bien, doctor, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, seguramente estaremos ampliando en los próximos días este tema.
Perfecto, bueno, un saludo grande a la audiencia.
Muchas gracias. El fiscal general de Neuquén, José Jerez, hablando de este incidente, sabotaje, como lo llama la empresa Plus Petrol, en la zona de Centenario, Parque Industrial. Lanzaron una molotov y un cartel a varios metros con la inscripción de RAN y pidiendo por la liberación de Facundo Jones Wallace.